SER Podcast. En la cadena SER, la hora extra con Dani de la Fuente.
Yo pierdo mi vino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba.
Último fin de semana de agosto, empieza septiembre y con él una nueva temporada cultural. En este episodio de La Hora Extra, bienvenidos y bienvenidas, vamos a contaros qué vamos a leer, a ver, a escuchar, a reflexionar y disfrutar. Una temporada que mira al pasado para entender nuestro presente e imaginar un futuro mejor. Una temporada, la 26-27, marcada por un centenario, el de la generación del 27.
El 27 es poesía. El 27 es literatura, el 27 es teatro, el 27 son artes plásticas, el 27 es cine, humorismo y humor gráfico, música, danza, ciencia, flamenco, copla. Sí, señores, copla. Vamos a defender la copla. Hubo un tiempo antes de la guerra donde la copla convivía. Ahí lo tienes a Federico con la argentinita, copla, y llega el franquismo, y entonces es tan fácil. ¡Ay, eso es de Franco! Leamos un poquito, señoras y señores. No, la copla hay que defenderla. En el 27 es nuestra identidad, nuestra tradición y nuestra modernidad, nuestro pasado y nuestro porvenir.
Además de Lorca, a quien escuchamos al piano acompañando a la argentinita, el 27 son otros nombres como Vicente Aleixandre.
Para el poeta que en este momento se dirige a ustedes, poesía es ante todo comunicación. No es la belleza el fin primordial de la poesía, y hay del que ante todo pretenda alcanzar belleza. Lo que de modo transparente pasa a través de la poesía, cuando ésta existe, es el latido de vida que la ha hecho posible. Y en este poder de comunicación está el secreto de la poesía.
Poesía como la de Rafael Alberti recitando El poeta en la calle.
Un fantasma recorre Europa, Carlos Marx. Y las viejas familias cierran las ventanas, afianzan las puertas, y el padre corre a oscuras a los bancos, y el pulso se le para en la bolsa, y sueña por la noche con hogueras, con ganados ardiendo, que en vez de trigo tiene llamas, en vez de grano chispas, cajas, cajas de hierro llenas de pavesas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos persiguen a tiros. Los campesinos pasan pisando nuestra sangre.
Pedro Salinas, recitando Vocación.
Abrir los ojos y ver, sin falta ni sobra, a colmo en la luz clara del día, perfecto el mundo, completo. Secretas medidas rigen gracias sueltas, abandonos fingidos, la nube aquella, el pájaro volador, la fuente, el tiemblo del choco.
O Luis Cernuda, su poema Alarra con unas violetas.
Aún se queja su alma vagamente, el oscuro vacío de su vida, mas no pueden pesar sobre esa sombra algunas violetas, y es grato así dejarlas frescas entre la niebla, con la alegría de una menuda cosa pura que rescatara aquel dolor antiguo.
100 años después del acto fundacional de la generación del 27 en el Ateneo de Sevilla, los principales teatros públicos convierten aquella constelación de poetas, dramaturgos y artistas en uno de los grandes relatos culturales de esta temporada. Enseguida ampliamos este centenario, pero primero lo que más disfrutamos, la lectura. A todos los que no leen, por falta de tiempo, no se lo van a poner fácil a alguno de los escritores que regresan esta temporada. Andrea Abreu con Pajaritos preñados, 500 páginas, Triángulo de Carlos Bardem, otras 500, son algunas de las primeras lecturas que hemos hecho y que en las próximas semanas les ampliaremos. Un resumen de lo que vamos a leer este otoño por Pepa Blanes.
Memoria, identidad, conflicto, herencia son algunos de los temas que encontraremos en los libros de esta rentré literaria, marcada por el regreso de algunos de los nombres más populares de la literatura española.
Pero, comisario, volviendo a lo de la chica esta colombiana, ¿no cree que deberíamos seguir un poco más? Al menos hasta asegurarnos de que no hay una red organizada detrás de todo esto.
Petra, Le aseguro que tengo la intuición femenina en gran consideración.
Alicia Jiménez Bartlett recupera a Petra Delicado, uno de los personajes fundamentales de la novela negra. Vuelven los Carmen Mola, Dolores Redondo publicará Todas las noches, y Paloma Sánchez Garnica nos lleva a Nueva York con su última intriga. También Arturo Pérez Reverte nos hace viajar a Sicilia, concretamente con la hipótesis más peligrosa, que sigue a un joven de 16 años en busca de su padre en el Mediterráneo.
A mí lo que me gusta del mar es justamente que nos pone en contacto con la realidad. En el mar estás continuamente dándote cuenta de que estás en un lugar peligroso.
Y como fenómenos internacionales, vuelve la asistenta.
Dime, ¿por qué quieres este trabajo?
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro.
Sabes que tienes que vivir aquí, ¿verdad?
Una de las tendencias más visibles esta temporada es la recuperación del pasado para interpretar el presente. Y ahí veremos la esperada novela de Alana Portero, que triunfó dentro y fuera de España con La mala costumbre y que ahora nos lleva al año 36.
Creo mucho en la bondad de los desconocidos, que decía Tennessee Williams.
Regresa Katisha Aguirre con Servicio Exterior y estábamos a la espera de que volviera a publicar novela Andrea Abreu. Con Panza de burro marcó un estilo y un cambio en la literatura española. Ahora regresa con otra historia, con Idiosincrasia canaria.
Se está construyendo ahora. Ahora creo, bueno, no tanto que se está construyendo la estética, sino que se está construyendo la representación de esa estética o una aproximación a ella a través de la cultura, que es lo, no sé cómo llamarlo, pero es como lo kinky canario neorural.
Los vínculos personales y familiares también los encontramos en dos de los debuts de esta temporada, Fantasma, de Nerea Pérez de las Heras, y Colegio Mayor, de Lucía Taboada. Otro de los debuts en los que nos fijaremos es El Nido, la primera novela del guionista ganador del Goya, Eduard Sola. Sin duda, el debut que va a eclipsar el otoño es el de Pedro Almodóvar con su primera novela. Novela de ficción, El hombre que solo escribía en los aviones.
Acaba de una vez, de un solo golpe.
Destacan nuevas obras de autores internacionales que han convertido las relaciones familiares en su principal territorio literario. Es el caso de Douglas Stewart con John, hijo de John, de Sadie Smith o de Theodor Kalifatides con El amor. El genocidio en Gaza y la guerra de Ucrania vuelven a ocupar varios ensayos, como el de la escritora palestina Adania Sibley o el del israelí Ilan Pappé, que enfoca la situación en Gaza, lo mismo que Santiago Albarrico. Hay ensayo más liviano como el libro de memorias o confesiones de Lina Dunham, la actriz y directora de Girls, que ha generado bastante revuelo con Fame Sick, un retrato sobre su exposición pública.
I'm going to say something that's going to sound like a cop out and I don't.
La narrativa latinoamericana vuelve a ser uno de los motores de la temporada, con la reedición del Nervio principal de Daniel Saldaña o con Mariana Enríquez y sus conversaciones en la oscuridad y María Fernanda Ampuero, que regresa al cuento con Páginas de espuma. Y aquí hacemos mención al regreso de Santiago Roncagliolo con su libro sobre el Papa Francisco. En poesía tenemos muchas ganas de leer a la Premio Nacional Miriam Reyes con Nunca muere y Los apuntes para un incendio en los ojos de Gabriel Ventura.
Vas a saber que aquello que dejaste fue lo...
Spider-Man y La Odisea han sido los dos grandes exitazos del verano en las salas de cine. Las películas y series que vamos a ver esta temporada con José Manuel Romero.
El cine afronta una temporada clave con un Hollywood en crisis y un cine de autor que busca su sitio en la cartelera. Los títulos salidos de los festivales marcarán el otoño, ya está en salas El ser querido de Rodrigo Sorgoyen, y en unas semanas tendrá su estreno La bola negra de los Javis.
Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
En estos meses veremos los nuevos trabajos de autores como Pavel Pawlikowski y Christian Mungiu, la comedia de Olivia Wilde con Penélope Cruz, o el debut de Jordan Firstman, uno de los fenómenos de Cannes. Pero también lo nuevo del mexicano Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise se titula Digger.
Sé perfectamente lo que sucede porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso húngaro. Pago tu sueldo. ¿Y quieres cerrarla?
Bueno,
dilo.
El resto de los grandes estrenos comerciales americanos son secuelas, precuelas o terceras partes. Nicole Kidman y Sandra Bullock vuelven con Prácticamente Magia 2.
Somos mujeres, Owen. El amor es nuestra maldición.
¿No te parece que estás exagerando un poco?
Lo que tiene la magia es que no puede ser silenciada.
Aaron Sorkin dirige El precio de la red, la secuela de La red social, en tiempos turbulentos para la empresa de Mark Zuckerberg, y Brad Pitt resucitará su personaje en Érase una vez en Hollywood de la mano de David Fincher y con guión de Tarantino.
¡Elinor! ¡El testamento!
juramento de padre.
Esta casa es nuestro hogar, pero encontraremos otra como esta con el dinero que padre nos dejó.
¿Qué dinero?
En octubre se estrena una nueva versión de Sentido y Sensibilidad, Los Juegos del Hambre tienen ahora una precuela, y para diciembre se espera la vuelta de Los Vengadores de Marvel y el cierre de la trilogía de Dune con Timothée Chalamet y Zendaya.
Habéis conquistado la galaxia. Habéis destruido miles de mundos. ¿Qué opinas al respecto? Jamás podréis redimiros.
De las series aún quedan muchas fechas de estreno por desvelar, pero la televisión americana confirma una tendencia conservadora, la de nuevas adaptaciones o secuelas derivadas de películas. Florence Pugh protagoniza una nueva versión de Al Este del Edén para Netflix.
Cuando era una niña, imaginé que podría crecer más.
A Prime Video llegará una adaptación de Carrie, la primera novela de Stephen King, a cargo de Mike Flanagan, uno de los creadores de moda del terror, y también habrá serie de Blade Runner con Michelle Yeoh. HBO Max se reserva para Navidad uno de los grandes eventos del año, la serie de Harry Potter.
En teatro, Federico García Lorca vuelve a ocupar el centro del escenario, pero no lo hace solo. Junto a él reaparecen autores y, sobre todo, autoras que durante décadas quedaron fuera del canon.
Hablar de la generación del 27 es hablar de una eclosión artística excepcional, de una fiesta de la palabra, de raíces, de vanguardia, de compromiso, de pasión, pero también de cuestiones que no podemos olvidar: exilio, represión, asesinatos, y de lo frágil que es la democracia. Y de lo delicada que es la gente de la cultura frente a la barbarie. De todo ello vamos a reflexionar.
Por el Teatro Español, que dirige Eduardo Vasco, van a pasar obras de Concha Méndez, Luisa Carnés, Ernestina de Champurcín, María Zambrano o Victorina Durán, junto a títulos como Yerma, Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías o El Cantejondo, Teoría y Juego del Duende.
Una generación decisiva para el arte, para nuestra lengua y para nuestra historia, la del 27. A la que homenajearemos a nuestra manera, haciendo teatro, con especial atención al principal dramaturgo de ese grupo, Federico García Lorca, pero también, como verán, apostando por la desconocida dramaturgia femenina del 27 de una manera intensa.
La conmemoración se extiende también a otros escenarios. Nave 10 Matadero se suma con 27 Generation Tour, una propuesta de Adrián Perea y Carolina Román. Luis Luque, director artístico.
Esta propuesta, 27 Generation Tour, no es una propuesta que nace desde la conmemoración y desde la nostalgia, sino que nace de la pregunta de qué tienen todavía que decirnos aquellas mujeres y aquellos hombres que imaginaron un país más libre, más moderno y más abierto al mundo. Bueno, pues Adrián nos propone una cosa muy loca, que es que dos actores, un actor y una actriz, famosos, conocidos, con dinerito, pues deciden hacer un viaje en el tiempo, porque ya estamos ahí, ya se puede hacer viajes en el tiempo, y como son actores, son artistas, pues han decidido volver a los años de la generación del 27, para encontrarse con Lorca, Alberti, Cernuda, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano y tantos otros creadores que siguen dialogando con nuestro presente.
El Fernán Gómez convierte igualmente el centenario en uno de los ejes de su programación. Allí convivirán el público, probablemente la obra más radical y enigmática de Lorca, Un señor cualquiera, que recupera a Mercedes Pinto, Moscú no existe, inspirada en Chekhov, o La profamación de Don Juan, una relectura del imaginario compartido por Lorca, Dalí y Buñuel. Juan Carlos Pérez de la Fuente es el director artístico.
9 espectáculos más el Festival de Música Antigua y el Altar de Muertos dedicados a celebrar el 27. La generación del 27, todo era maravilloso, vivían unos y otros, nadie se preguntaba, oye, ¿tú eres de derechas o de izquierdas? ¿Eres heterosexual u homosexual? ¿Pero qué decimos? Hasta que pasó lo que pasó, la guerra, la maldita guerra y la dictadura. Y entonces empezó el exilio. Y ahí es donde aparece el altar de muertos. ¿Cuántas gentes, hombres y mujeres, tenemos fuera de España enterrado en aquellos países? Para eso hacemos el altar de muertos.
La generación del 27 también atraviesa la programación de Teatros del Canal, que dedicará espectáculos a Lorca, Rafael de León, Pepín Bello, Maruja Mayo, La Sin Sombrero o La Argentinita.
Rendimos homenaje a aquellas figuras que supieron unir la tradición poética española con las vanguardias europeas, buscando presentar a estos artistas como guías vivientes de la cultura y no como objetos de veneración.
Ruperto Merino es director de gestión de los Teatros del Canal, que esta temporada mira también hacia afuera y refuerza su vocación internacional, combinando clásica española, tragedia griega y dramaturgia europea contemporánea. Desde Los Locos de Valencia, de Lope de Vega, en versión de José Luis Alonso de Santos y dirección de Pepa Pedroche, a nombres fundamentales de la escena actual, como Tiago Rodríguez, Thomas Ostermayer o David Gaitán, que vuelven a plantear preguntas sobre democracia, poder y verdad desde los clásicos europeos. Seguimos en el Centro Dramático Nacional que dirige Alfredo Sanzol.
Esta temporada la palabra de referencia es futuro, desde el drama al futuro. Todas las personas que hacemos la temporada 26-27 aportamos con nuestros dramas alimento para el pensamiento sobre el futuro. Frente al futuro negado o inevitable, frente a la destrucción asegurada o frente al futuro incontrolable, estos dramas proponen recordar que el futuro es una tarea de pensamiento colectivo y no un destino fabricado por unos pocos.
El CDN ha hecho de esta idea el eje completo de su nueva programación. Bajo el lema Desde el drama al futuro, Sanzol reúne algunas de las voces más relevantes de la dramaturgia contemporánea para reflexionar sobre memoria histórica, migraciones, feminismos, vivienda, discapacidad, extrema derecha o crisis democrática. Entre las propuestas más destacadas figuran Magda, de la peruana Chela de Ferrari, que revisita la figura de Magda Goebbels para reflexionar sobre el fanatismo, Los huesos, de la chilena Manuela Infante, sobre desapariciones forzadas y memoria, La punción, de Esther Carrodeguas, que dialoga incluso con la inteligencia artificial, o Los fugaces, de Denise Despegot. A ella se suma un drama romántico de Lucía Carballal, una de las dramaturgas españolas más importantes de su generación, y Diálogos, la aproximación de Sanzol a los textos más experimentales y menos conocidos de Federico García Lorca.
Los diálogos son piezas breves que Lorca fue escribiendo en sus cuadernos. Algunas de estas piezas fueron publicadas y otras no, otras se quedaron en los diarios de Lorca como ensayos o como poemas escénicos que él iba escribiendo de una manera muy libre, con un contenido surrealista muy fuerte, muchas de ellas, y sin ánimo de ponerlas en escena. Él sabía que era muy complicado poner en escena este tipo de dramaturgia en su momento. Precisamente por eso se convierte en un legado, un mensaje para el futuro, para nosotros, por su modernidad, por su fuerza, por su capacidad transgresora, por los temas que trata sobre sexualidad, sobre muerte, sobre violencia, por la manera libre en la que lo hace, ¿no? Con asociaciones increíbles. Estos diálogos son la manera que tiene el Centro Dramático Nacional de participar de los 100 años, de la generación del 27, de esta generación que ha sido esencial por la influencia que ha tenido en la cultura española a lo largo de todo este tiempo, porque creo que tuvieron la capacidad de solidificar a través de su trabajo artístico un presente que nos ha llegado a nosotros con toda su fuerza y con toda su capacidad inspiradora.
Mientras el CDN mira al futuro desde la memoria, la abadía vuelve a preguntarse cómo construimos nuestra identidad.
Frente al ruido y la furia, la abadía.
La temporada, dirigida por Juan Mayorga, combina literatura, pensamiento y creación contemporánea. Entre sus grandes apuestas figura Mantener fuera del alcance de los niños, la nueva creación de María Velasco, que parte de una experiencia personal para reflexionar sobre la diferencia y los mecanismos de exclusión.
Hablamos de la escuela como a veces una máquina de normalización, normativización, que fabrica machos, maricas, gordas, guapas, listas, taradas. A mí me tocó ser un poco la tarada. Pero como para mí el arte también tiene la función de inventar un futuro que nos guste, va a haber un giro hacia la ciencia ficción feminista a partir del personaje de Carrie, ¿no? ¿Cómo hacer revancha? Revancha es una palabra un poco fea. Justicia poética ante ese ruido, ferocidad, que a veces comienza en la infancia, pero que alarga su sombra hasta la edad adulta y los días de hoy.
También llegará La ira de Narciso, de Sergio Blanco, dirigida por Xavi Albertí, No mires, sobre la memoria de la dictadura chilena, y una nueva versión de Largo viaje hacia la noche, de Eugene O'Neill, dirigida por Ernesto Caballero.
Porque hacemos teatro para quienes vienen al teatro y para quienes todavía no van al teatro, para todas esas personas hemos preparado una programación que creemos convocante y muy diversa, en que recibiremos a creadoras y creadores de varias generaciones que, si bien exploran asuntos y lenguajes distintos, tienen en común la búsqueda de la excelencia, que ha de ser siempre el común carácter de todo cuanto se haga en la abadía. Estamos seguros de que sabrán convocar las fuerzas del teatro que amamos y al que aspiramos, es decir, la acción, la emoción, la poesía y el pensamiento. Os animamos a encender vuestra atención e iluminar el encuentro.
Y si la abadía habla de identidad y el CDN de futuro, Nave 10 ha elegido una palabra distinta para resumir su temporada: esperanza.
En un tiempo como este, tan raro, tanto ruido, velocidad, opiniones instantáneas, el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde podemos detenernos a mirar lo humano. Seguimos creyendo en el encuentro, seguimos creyendo en los creadores, seguimos creyendo que imaginar juntos todavía tiene sentido. A lo mejor eso es la esperanza. O quizá la esperanza sea algo mucho más sencillo. Un grupo de personas que decide reunirse en una sala y escuchar una historia. Un autor que se sienta a escribir sin saber quién leerá sus palabras. Una actriz que sale a escena. Un espectador que compra una entrada para algo que todavía no ha ocurrido. Y un teatro público que sigue intentando que todo esto suceda.
Nave 10 Matadero vuelve a convertirse en refugio de la dramaturgia contemporánea española, con nombres como Pablo Remón, que presentará Verborrea, Pablo Messier con La forma humana, José Padilla con Take Off, o Antonio Rojano, que regresa con La mujer del tiempo, protagonizada por Ana Torrent e Inma Cuevas. Y fuera de Madrid, tanto el Llura como el Teatro Nacional de Cataluña mantienen su apuesta por la nueva dramaturgia europea y catalana. Entre los títulos más destacados aparece La tercera fuga, de Victoria Spungberg, una gran epopeya familiar sobre exilio, migración e identidad, que también va a llegar al Centro Dramático Nacional. Todo hombres al frente de las direcciones artísticas de nuestros teatros públicos y privados, no sé si se han dado cuenta. Sobre esto hemos conversado también con nuestra invitada de hoy.
Y ese fue tu error, papá. Para alejarme de mi destino, me empujaste a él.
En el escenario, como en el lienzo, conviven el pasado, el presente y el futuro. Natalia Huarte, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Natalia inaugura la nueva temporada del Teatro de la Abadía con Leonora, escrita y dirigida por Alberto Conejero, sobre la pintora, escultora, escritora surrealista Leonora Carrington. La obra se inspira en parte en Memorias de Abajo, un relato autobiográfico en donde Carrington narra su ingreso psiquiátrico, los tratamientos sufridos en Santander. Un texto que empieza con esta cita: ahora hago la lucha de vivir conmigo misma, que no es muy fácil. Esta frase casi que resume toda una vida. ¿Quién era para ti Leonora antes de este montaje? ¿Quién es Leonora ahora, Natalia?
Pues tengo que reconocer que no conocía a Leonora Carrington antes de que Alberto me enseñara su texto y de la primera lectura dramatizada que hicimos en 2024 finales en el Círculo de Bellas Artes. O sea, y creo que como a mí le pasa a mucha gente, o que la habían oído pero no la ubicaban bien, el nombre les sonaba pero no sabían bien quién era. Y gracias al texto de Alberto y a la función que estamos haciendo, pues claro, se me ha abierto un universo con esta pintora surrealista increíble, maravillosa, con una vida loquísima y complejísima, que ahora me acompañan todos sus cuadros, sus textos, o sea, su tarot, o sea, es como que se ha metido en mi vida y estoy con Leonora como una fan.
Alberto Conejero insiste en que no ha querido escribir una biografía, sino capturar un poco el espíritu de Leonora, hacerla presente. Después de convivir con ella durante meses o años, ¿qué es lo que más te ha contagiado de ese espíritu de Leonora?
Pues mira, yo creo que ella, y me atrevo a decirlo también porque pude ver un trocito de un documental que hay sobre ella en Televisión Española, que cuando murió, en 2011 muere, y lo vi hace muy poco. Y entonces creo que eso lo ha cogido muy bien Alberto en su texto, que creo que es esa capacidad de vivir a pesar de todo lo que le ocurre, o sea, como ser una superviviente casi de sí misma, que yo creo que, pues eso, de estas cosas que te llevas de los personajes para tu vida, que tiene que ver con seguir, ¿no? Seguir hacia adelante y además con fuerza, porque ella sigue con mucha fuerza y le pasan cosas muy graves. Entonces yo muchas veces me relativiza la vida Leonora Carrington. Yo hago la función y digo, si ella pudo, claro, ¿cómo no voy a poder ahora mismo yo, ¿no? Que en la vida pasan cosas muy difíciles y a todos nos han ocurrido, pero en momentos en los que estoy mejor, como ahora, que es una muy buena época, cuando tengo una pequeña preocupación pienso en Leonora, digo, para adelante, tira, que puedes.
La rara, la descarriada, la perdida, la pintora, la echada a perder, la echada a llorar, la echada a temblar, la echada al mundo. Mi autorretrato es siempre colectivo, dice. Nos habla también de cómo los demás construyen quiénes somos.
Sin duda. Sin duda, qué buena reflexión sobre esto, sí, porque yo creo que dentro de nosotros hay muchos nosotros, ¿no? Y nos hacemos con respecto a los demás. Y creo que Leonora en ese sentido la habitaban muchas Leonoras distintas y las desplegó, primero, en muchísimas facetas artísticas, como has dicho al principio, ¿no? Escultora, pintora, escritora, yo diría hasta filósofa casi de la vida, y a la vez luego era muchas mujeres dentro de ella misma. Y eso a mí me interesa muchísimo, ¿no? Las voces que tenemos dentro de nosotros mismos, la herencia, de dónde venimos, qué llevamos con nosotros, que igual venimos a cambiar. Creo que cada uno tenemos nuestra pequeña misioncita en la vida, ¿no? Y que cuando vas creciendo la vas descubriendo, y que es muy bonito darte cuenta de cuál es ese cambio que vienes tú a hacer en tu familia o en tu entorno, y creo que todos lo tenemos, ¿no? Y Leonora tenía muy clara esa misión, la puso en práctica y efectivamente fue colectiva. O sea, es que ella resumió en ella a muchos seres imaginarios, incluso, me atrevo a decir, que estaba muy conectada con lo mágico, con lo que no se puede explicar.
Casi todos los hombres que atraviesan la vida de Leonora intentan encerrarla de alguna manera. El padre, sobre todo, ella siente que es una decepción para su padre, pero también los médicos, los fascistas. La obra es una constante huida, una fuga.
Sí, la verdad, es parece una road movie. Yo a veces me siento que me meto en un relato y con el texto de Alberto es como si viajara con una cámara detrás de mí y yo voy siguiendo por el mundo con Leonora como fue ella, ¿no? Efectivamente, los hombres de su vida, incluso las relaciones amorosas que tuvo, no tanto la encerraron en ese aspecto, pero su padre, por supuesto, los requetes que la violan en España, la violencia psiquiátrica que ejerce el doctor Morales en el psiquiátrico de Santander, fueron unas figuras represoras absolutamente. Y ella se sintió, creo, también incluso un poco sola, incluso por su madre, aunque la acompañó y la sintió cerca, pero nadie defendió a aquella niña que se sentía tan cohibida y tan maltratada por su padre, ¿no? Y ella, pues hay un momento que huye y yo creo que hay un momento ya que deja de huir, que se hace ella, yo creo que es a partir de que se exilia en México, recoge la fuerza que ella tiene, se convierte en la pintora que quiere ser, y hay un momento que manda efectivamente a todos los hombres a
tomar por culo.
Tomar por culo. A freír espárragos, no sé si se puede decir esto en la radio, a tomar por culo, porque sí. Hay algo que se revela y que se hace ella, ¿no? Muy importante para mí, que digo, la mujer emancipada también. Y Leonora tuvo esa fuerza a pesar de todo lo que la intentaron empequeñecer.
¿Te sorprendió cómo se trataba a las mujeres en general y en este caso en particular? Que eran incómodas o extravagantes o que se salían de la norma.
Creo que es algo que sabemos, como ya. Que te lo han contado, en la teoría lo sabes, creo que en eso yo me siento una privilegiada por la educación en mi casa con mi padre, que al revés, le digo quiero ser actriz y me dice vamos allá, no vamos a hacer un plan B, te acompaño a la Resat, vamos a ver qué es esto, ¿sabes? Como, entonces pienso en Leonora, que es una teoría como que tengo, escucho, pero cuando la habitas, claro, al ser actriz te permite meterte en lugares que igual tú no has vivido nunca, seguramente, ¿no? Es lo bonito. Y yo decía, qué dureza. Le decía a Alberto, qué maravilla que ella consiga superarlo todo, pero hace falta tanto sufrir. O sea, yo estoy en contra de que haga falta sufrir para mejorar. O sea, me la imagino casi siempre como subida a un caballo, que ella pintaba mucho caballos, pero es que me la imagino así, trotando. Y digo, qué fuerza, ¿no? Qué grandeza, qué mujer tan grande.
La pieza cuenta con asesoría de movimiento de Luz Zarcas y hay otra frase muy preciosa que me ha gustado del inicio. El cuerpo es siempre la primera pincelada. ¿Qué significa eso para una actriz y cómo has construido esta Leonora? ¿Más desde el cuerpo, más desde la palabra?
Pues creo que es una mezcla de las dos y creo que ahí tengo que agradecer a todas las profesionales que han pasado por mi vida, que me han enseñado a muchas maneras de expresar con la voz, con la palabra y con el cuerpo, que es como de la última etapa, podría decir así, de este camino que llevo, desde Marta Pazos, Lucía Carballal, Luz Arcas, trabajando con ella en Psicosis, empezaron a desplegar en mí y encontré ahí una posibilidad escénica de hablar con el cuerpo, ¿no? Y unirlo al trabajo que ya traía de la palabra de antes. Y es que el texto de Alberto tiene las dos cosas, cuerpo y palabra. Entonces Luz, Arcas y Alberto, que son muy amigos, yo ya llevaba un tiempo proponiéndole cosas a Alberto y un día vino Luz y me dijo, joder, vamos a ordenar esto que ya está saliendo, ¿no? Y gracias a ella ordenamos todo el movimiento que había. Y yo creo que el cuerpo es siempre la primera pincelada, pues es lo que pasa siempre que un actor aparece en escena, ¿no? Si no aparecemos, no hay obra. Y es muy bonito unir mi cuerpo como pigmento siendo una pintora de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí eso, el lienzo es el escenario y si yo no entro, no puedo empezar a pintar. Entonces, cada día es muy bonita esa frase y tienes toda la razón, que guay que la cojas, porque para mí es una de las más nerviosas que me pone, porque es hacerme presente delante de la gente, que no es tan fácil hablar al público con la luz de sala encendida, mirando a las butacas, es un acto potente de entrar, y más haciendo sola yo el monólogo. Pero yo teatralmente es uno de los que más he unido eso, palabra y cuerpo. Qué bonito que nombres esa frase, sí.
Qué bien que recuerdes tú también Psicosis, porque aquí hay una violación, hay encierros psiquiátricos, está el cardiazol, como has comentado. ¿Has conectado de alguna forma con aquel montaje?
Sí, o sea, digo, wow, ¿no? Mujeres, que pienso mucho, ¿no? Porque no sé si tengo tantas referencias de textos de hombres con este tipo de violencias. No lo sé, seguramente haya, no se me ocurren ahora, y hace poco también leí otro texto sobre, bueno, por supuesto, salud mental, evidentemente, claro que afecta a todo el mundo, ¿eh? Pero digo, qué curioso que estemos plasmando también a las mujeres con la violencia psiquiátrica. Noto que hay más no sé si es que nosotras estamos más atentas a verlo. Hay ahí una pregunta que me hacía el otro día, digo, no estoy viendo tanto este tema puesto en escena con hombres, fíjate. Y sí que tengo más referencias de heridas psiquiátricas, salud mental, de textos en Zorra Dorada, se me ocurre ahora, que no es exactamente, no habla de violencia psiquiátrica para nada, pero veo a una mujer, ¿no?, con su cuerpo en mitad de herida. Entonces digo, qué interesante que nos estemos poniendo nosotras también en el medio de esto, ¿no?, para evitar esto. Y sí, claro que hay un montón de referencias. Los medicamentos me conectaban muchísimo en otro siglo, o sea, con diferencia de años, pero decía, wow, cómo es vivir la depresión, además, o un brote psicótico, que en el caso de Leonora también lo tiene, y cómo atravesarlo a través de medicaciones que no sé si son exactamente las que necesitaban ellas, no sé si estaban bien pautadas. No me atrevo a decirlo porque no soy médico, pero digo, qué difícil atravesar una situación tan vulnerable, tan medicada y tan expuesta a médicos que te desnudan, que te tocan el cuerpo, que no sé si mejoras, que te juzgan. Y entonces ha habido muchos paralelismos, sí. El texto de Alberto no tiene nada que ver con Sarah Kane.
Yeah. Decías que no conocías de nada a Leonora Carrington, seguramente que a muchos de nuestros oyentes les pase lo mismo. ¿Por qué ha sido borrada de la historia? ¿Por qué ha sido simplificada? ¿Por qué siempre ha sido la musa de la mujer de Max Ernst? ¿Está cambiando esa mirada? ¿Estamos rescatando a mujeres del olvido?
Bueno, por favor, espero que sí, porque yo cada vez que me doy cuenta de que, sobre todo con escritoras, que ha pasado más, ¿no?, escribir textos para sus maridos, como María Lejárraga, ¿no?, que es un caso como muy concreto, que el éxito de su marido tenga que ver con que las obras las escribiera ella, yo digo, o sea, ¿en qué momento pactó el mundo que era de los hombres? Es que me lo pregunto de verdad, o sea, viendo la Odisea, ¿no? O sea, remontándome a 2700 años atrás, digo, ¿quién lo eligió y decidió todo el mundo que estaba de acuerdo, todos los hombres que estaban de acuerdo que les iba a venir bien y que nosotras? Pues ya si eso, primero ya se nos insultaría un rato largo, ya se trataría de menospreciarnos, de no darnos voz y de dejarnos como apartadas, como locas, las que tenían un poco de voz, se les llamaba brujas, locas, bueno, de todo, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento este pacto se aprobó? De verdad, me encantaría como echar la vista atrás y verlo, ¿no? Y por favor, Leonora Carrington, yo creo que tiene el imaginario que tiene precisamente por la vida que tiene. Creo que pocos de sus coetáneos pudieron imaginar el surrealismo como ella, porque ella vivió tanta violencia, le pusieron tantas medicinas, que claro, ella tuvo unos viajes a otros mundos y los pudo plasmar en su obra, ¿no? Por eso es tan especial. Yo reivindico muchísimo que que la autoría femenina, por favor, en directoras, en dramaturgas, en guionistas, en actrices, empecemos ya a, bueno, ya está, ya lo estamos reivindicando, ya noto que la voz está cambiando, ¿no? Ya no necesitamos poner esa voz más aguda para ser majas y simpáticas, ya podemos hablar con la voz donde la tenemos colocada, ¿no? Pisando. Y yo creo que eso, necesitamos mucho trabajo todavía, pero Leonora estaría muy orgullosa de que no viviéramos a expensas de los otros.
La otra cuestión muy presente en las obras de Conejero también es el poder de la imaginación. Incluso en sus peores momentos, Leonora no deja de imaginar mundos, como decías. ¿Es la imaginación una forma de resistencia frente a la barbarie? ¿Y coincides con Alberto en que nos están arrebatando el poder de imaginar?
Sí, sí. Totalmente. La imagen tan rápida, yo creo que tiene unos estímulos que van tan directos, te ponen lo obvio delante, y creo que justamente la imaginación lo que hace es que lo obvio desaparezca y que puedas imaginar posibilidades para mí más profundas, que conecten las cosas con otro tipo de lenguajes, que hagas otros links entre las cosas. Mira, hace poco he hecho el primer módulo con Fernando Piernas, que lo quiero nombrar porque él trabaja mucho con la imaginación, que es un profesor de interpretación que hay, bueno, maestro de muchísimos grandes actores de este país, y yo nunca había tenido la posibilidad de estar con él. Y ha sido maravilloso ponerme a volver a seguir formándome y a que él desplegase tanto la imaginación, porque he salido potenciadísima de decir, no, Natalia, no te puedes olvidar de esto, de ir a mundos que te dan casi hasta vergüenza porque pierdes un poco el niño que eres. Y te dan vergüenza relacionar helados de fresa con virutas de chocolate, no sé. Y entonces de repente digo, qué bonito nombrar el mundo como un niño. El niño no tiene miedo a unir cosas, a ponerte la mesa relacionada con las nubes. Y eso tiene de magia el cine, el teatro, ¿no? que los cuentos. Que necesitamos, por favor, a veces salirnos de lo material. Porque el mundo es muy complicado. Y creo que la imaginación nos salva. De verdad, nos salva, nos ayuda a reírnos, nos ayuda a imaginarnos mundos posibles, es que creo que nos ayudaría a hablarnos mejor. Y sí, Alberto tiene eso, la poesía de Alberto, en este texto que es el que yo primero encarno de él, ¡buf! Es maravillosa.
De Leonora Carrington a las exposiciones que preparan galerías, pinacotecas y museos. Un aperitivo de la nueva temporada artística, atravesada también por el surrealismo, que nos trae Raquel García.
Artistas que redefinieron el arte, poetas, filósofos, cineastas que revisitan la historia a través de lo personal y lo cotidiano. Las exposiciones de este otoño se abren a multitud de propuestas que van de Duchamp a Rilke o de Steve McQueen a Warhol. La admiración e influencia que ejerció Freud y el psicoanálisis en Salvador Dalí centran la gran apuesta del Thyssen en una relectura que hace de su obra partiendo del complejo universo familiar del artista. Jaime Brihuega es el comisario de la exposición.
El padre representa una autoridad que inmediatamente después asociará al complejo de la castración, pero que de infancia le produce miedo por el poder que se impone. Su madre muere cuando él tiene 17 años. Ha muerto un hermano que tenía su nombre, al que él no ha conocido, con lo cual se siente heredero de un muerto. Y tiene una hermana con la que mantiene unas relaciones que van más allá de los límites de lo fraternal.
La Fundación Juan Marx también se abre a las vanguardias a través de Kandinsky, Warhol y Duchamp, en una propuesta que explora cómo las corrientes internacionales penetraron en la sociedad española a lo largo del siglo XX. En el Prado, las imágenes alegóricas del alemán Hans Baldungrien protagonizan una de las exposiciones temporales del otoño, junto a la dedicada al poeta Rilke y la influencia que tuvo el arte español en su obra, con obras de maestros como Zuloaga o Goya. Arte y cine se mezclan en la propuesta del Reina Sofía. Cine de exposición, proyecto que comenzó Oliver Lasse con su experiencia sensorial del desierto y que en esta nueva temporada continúa la obra de la artista canaria Eli Cortiña. Nos lo explica Manuel Segade, es el director del museo.
Muy interesante, una instalación de vídeo que se adquirió para la colección del museo hace ya un año y efectivamente que ya contextualiza de una forma muy especial porque trabaja pues, sobre esa memoria colonial del cine de Hollywood, del cine de Tarzán y de las interpretaciones del mundo africano que se hacían desde Occidente en aquel momento.
En el Guggenheim de Bilbao, el artista, cineasta y guionista Steve McQueen presenta 66-76-26. Es un proyecto audiovisual en el que busca poner al público en una situación en la que tome conciencia de sí mismo. Lo hace a través de la escala, el sonido, la luz y la relación entre el espectador y el espacio, con la música de Nina Simone y de David Bowie. Leka Hillman es comisaria.
Esta obra es una obra sonora inédita, es una obra que nos va a pedir que entremos al espacio y que sentimos y escuchamos. Se trata de una canción que se llama Wild as the Wind, que grabó Nina Simone en el año 1966. Y luego, 10 años después, David Bowie hizo una versión en 76. McQueen luego une estas voces para su obra en el año 26.
El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona nos propone pensar y debatir sobre los problemas acuciantes del mundo presente, con decenas de voces destacadas de todo el mundo que van a debatir en espacios públicos de toda la ciudad, antes de la gran exposición que va a cerrar el año, la Era Atómica. Judith Carrera es su directora.
Que es una historia cultural de la modernidad a partir del descubrimiento del átomo a finales del siglo XIX hasta la actualidad, para reflexionar sobre la dimensión artística, científica y política de la cuestión nuclear y la transición energética, un tema central de la agenda pública internacional.
El Centro Botín dedica la primera retrospectiva en España a la artista multidisciplinar brasileña Solange Pessoa y el Museu de León al italiano Pistoletto, uno de los grandes referentes para entender el arte en la segunda mitad del siglo XX.
En septiembre empieza la esperadísima residencia de Céline Dion en París, 4 años después de tener que retirarse de los escenarios por problemas de salud. 5 semanas de conciertos con todas las entradas agotadas. Y en Madrid, a punto de empezar la residencia de Shakira. 12 conciertos en un estadio construido para la ocasión, una experiencia que va mucho más allá de lo musical. En España, esta próxima temporada, esperamos el regreso a los escenarios de Vetusta Morla, que empiezan gira en un mes. Van a venir a nuestro país Olivia Rodrigo, Karol G o Sigur Rós, Bunbury con nuevas mutaciones y Quevedo, el español más escuchado en Spotify, también tiene conciertos previstos el año que viene. ¿Qué vamos a escuchar en los próximos meses, Elisa Muñoz?
Pues, por ejemplo, a ellos, a Alcalá Norte.
Los llamados pitagóricos, odio y escuela.
Dicen que el segundo disco es el de la confirmación, y escuchando este adelanto del próximo disco de Alcalá Norte, sí, se confirma que el grupo de Ciudad Lineal va a seguir mezclando referencias filosóficas con la vida más mundana. Este verano compartieron con nosotros en A Vivir el título de ese segundo trabajo, Dejémoslo como estaba, y no quisieron mojarse con la fecha, pero en otoño, seguro. También en otoño, concretamente el 2 de octubre, verá la luz lo nuevo de Art de Bogotá. No será el segundo disco de la banda, pero la presión es casi la misma tras el éxito de su anterior álbum. Lo han grabado en Los Ángeles y reconocen que el proceso ha sido un poco agotador, pero están contentos con el resultado. Han dudado mucho con el título, pero finalmente se llamará Manufacturas del Club de la Gente Sola. Anne Bisuit ha pasado por una etapa complicada en la que reconoce que estaba bloqueada y le costaba componer. Escuchar música de sus artistas favoritos le sacó de ahí y el 16 de octubre publicará su 5º álbum, Alegría. Se llamará así porque reivindica la alegría como una forma de resistencia.
Aunque sea solo una vez, quiero perder los modales, llévame a ver el final.
Y tantas alegrías le ha dado a 21 su último disco que van a reeditarlo sumando nuevas canciones y sobre todo muchas colaboraciones de amigos como esta de Repion. Y ahora vamos con clásicos.
Tu mirada dice más.
Camela publicará en noviembre su 20º álbum de estudio. Les hemos visto convertidos en bucaneros, como en Piratas del Caribe, o abrazando el universo de Star Wars. Bien, pues esta vez el disco se va a titular Titánicos, así que no hace falta que os diga qué película van a homenajear en la portada. Pasamos a la siguiente.
Y ahí va el Mortadela, no sabe que no hay que meterse con la policía.
Pronto podremos ver a Albert Pla en La Bola Negra, la última película de los Javis, y también escuchar su próximo disco. Esta canción, El Mortadela, es un adelanto de ese trabajo que mezclará humor negro, crítica y teatralidad. Porque Albert Pla no solo es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta.
Precisamente te quería confesar, me quema el tiempo. Me quema el tiempo, sin ti se vive muy mal.
Kiko Veneno, buen amigo de Albert Pla, por cierto, también saca disco en noviembre. Un regreso a la rumba que ha producido el jerezano Bronquio, a quien también os recomiendo que no perdáis la pista. Y terminamos con un breve repaso de Internacional. Hace 7 años ha estado Beck sin publicar un disco compuesto íntegramente con canciones nuevas, pero el próximo 18 de septiembre publicará Write Lonesome, con temas como este, Disappearing At, con un sonido íntimo y acústico.
You don't get it,
En septiembre también sacarán nuevo álbum grupos como Kasabian o los franceses M83 y habrá que esperar hasta 2027 para conocer lo nuevo de Björk. Lo que sí podemos escuchar ya desde este verano es el último disco de The Strokes, perfecto para estos días de transición entre las vacaciones y la vuelta a la rutina.
Jesús Rodríguez ha estado en la técnica una temporada más. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana y feliz regreso a casa. Ánimo con los que vuelven de sus vacaciones. Mucho cuidado si están conduciendo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.